Y llegados a este punto de la mañana, lo que toca es repasar la actualidad semanal de la Iglesia. Para ello, contamos con la inestimable ayuda del director de la programación socio-religiosa, José Luis Restán. Muy buenos
¿Qué
días.
tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, varios asuntos sobre la mesa a tratar. El primero de ellos data en concreto del pasado miércoles. Es la fecha en la que se presentó ese documento por parte de la Conferencia Episcopal Española, el documento Sembradores de Esperanza, que aborda precisamente el tratamiento, el final de esta vida. Si te parece, vamos a escuchar la voz, en este caso, del presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, que no es otro que el obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta.
No existe una demanda social de morirse de la eutanasia. Sí existe una demanda social de ser acompañado y aliviado en las dificultades. Esa demanda social sí existe. Por tanto, sí existe una demanda de paliativos y no una demanda de eutanasia.
Monseñor Iceta, en este caso José Luis entraba pues en ese debate que está permanentemente en la esfera política, ahora más todavía en el momento que estamos viendo sobre la eutanasia, y por otro lado, bueno, pues esa percepción, esa propuesta que tiene evidentemente la Iglesia en este documento plasmado ahora.
Evidentemente hay un criterio de oportunidad, porque pues, como tú decías, en la agenda política está anunciado que si tenemos gobierno y la legislatura va adelante, esta será la primera ley que se apruebe,
sí, sí.
Pero ya nos lo han anunciado. Entonces, está claro, no es que este documento no tenga que ver con eso. Tiene que ver, y la Iglesia dice que la eutanasia no hace a una sociedad más justa, más reconocedora de los derechos de todos y más compasiva con los que sufren. Todo lo contrario. Ahora bien, no se trata en este documento solo de decir no a la eutanasia, porque eso lo ha dicho 10.000 veces la Iglesia,
claro,
y lo volverá a decir otras 10.000 si hace falta. La cuestión es abordar la raíz del problema. Primero, explicar un poco cuál es el contexto cultural y antropológico en el cual surge esto que don Mario Iceta negaba. No existe una demanda social de la eutanasia, pero sí que existe un debate que tiene que ver más con eslóganes, con propaganda, que con un auténtico debate científico o incluso ético. Eso hay que desenmascararlo, y el documento lo hace, yo creo que de una manera muy efectiva, muy pedagógica. Es un documento articulado en forma de pregunta-respuesta, 60 respuestas a otras tantas preguntas. Pero luego hay una cuestión muy de fondo, y es que cuando falta el significado verdadero de la vida, pues falta para la alegría y falta para mucho más para el dolor, para el trance serio, grave, de la muerte, de la enfermedad, cuando es terminal. Y por tanto, recuperar ese significado, acompañar en él con todos los recursos del afecto familiar, los recursos de las políticas sociales, los recursos de los cuidados paliativos, que hoy están en condiciones de asegurar pues el mínimo sufrimiento posible en cada caso. Y por supuesto también el anuncio de una esperanza cierta como la que la Iglesia custodia y entrega al mundo, de que esta vida, como dice el documento, esta vida no está cerrada en sí misma, sino que la muerte es el paso para una vida definitiva y plena. Bueno, todo eso se despliega a lo largo y ancho de este documento, que lo importante es que se lea, que se maneje. Ya digo que es sencillo, pedagógico y al mismo tiempo riguroso en su fundamentación y en todo lo que abarca. Me parece que es una aportación no tanto para intentar poner un dique a una posible ley, sino para que realmente nuestra sociedad sea capaz, y las personas y las familias, de vérselas con este trance de una manera verdaderamente humana.
Sí, como dice, le vamos a decir el subtítulo de este documento: acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida.
Así es.
Y bueno, estamos en pleno Ecuador, podríamos decir, de la cumbre del clima. Precisamente el Papa Francisco, bueno, que es el autor de esta encíclica Laudato Si, que habla bastante sobre el cuidado de la casa común, ha enviado una carta a la presidenta de esta cumbre del clima, que es la ministra de Medio Ambiente de Chile, porque hay que recordar que esta cumbre iba a ser allí, en Santiago,
sí,
de
sí.
Chile, pero que bueno, por lo que todos sabemos, ha acabado aquí en Madrid. Una carta en la que el Papa habla de desafío de civilización en uno de los momentos, textualmente, y de alguna manera apela a esa necesaria voluntad política para un nuevo rumbo que cambie de alguna manera pues a lo que nos estamos viendo abocados por el asunto del cambio climático.
Bueno, la Iglesia ha querido acompañar a lo largo de esta semana, y lo seguirá haciendo en los próximos días, la preocupación verdadera, seria, por este deterioro importantísimo de lo que es nuestra casa común, de lo creado, de la creación, y tal como el Papa efectivamente en la encíclica Laudato Si desplegaba, explicaba y buscaba sus raíces y lo presentaba en el contexto de toda la tradición cristiana. Lo ha hecho con esta carta del Papa a la que tú te referías, en la que efectivamente lo plantea en términos de desafío de civilización y en términos también de una necesaria conversión, que es una palabra incómoda. Es una palabra que vale para el ámbito religioso, pero no solo. Conversión siempre es girar, es cambiar de rumbo, es cambiar de orientación en función de un bien más grande. Estamos en un momento en que hace falta esa conversión. Si no, los acuerdos a los que se puedan llegar serán siempre muy precarios, serán parciales, no conseguirán tocar la raíz del problema. Hace falta una conversión también en el sentido fuerte, en el sentido cristiano de la palabra. Y luego, a lo largo de la semana, ha habido también un foro muy importante en la sede de la Fundación Pablo VI, donde numerosas entidades de Iglesia, que no es que lo hayan descubierto ahora por la cumbre de esta COP25, que llevan muchos años trabajando en el problema del cuidado de la casa común, en la denuncia del cambio climático y de sus consecuencias, sobre todo con las poblaciones más vulnerables, poblaciones indígenas.
Bueno, acaba de haber un sínodo sobre la Amazonía.
La Amazonía es uno de los casos, sí. Pero no solo, es que hay otros muchos en África, en Asia, donde realmente el daño está siendo muy profundo y, como el Papa siempre denuncia, es que la crisis medioambiental es una crisis social, es una crisis que golpea a los más pobres, es una crisis que provoca exclusión, es una crisis que hipoteca el futuro de las próximas generaciones. Y todo eso tiene una dimensión moral y espiritual y muy importante. Y eso ha sido objeto, pues, de una discusión que yo creo que se entronca y que aporta también, pues, a la gran conversación mundial que está teniendo lugar estos días. La Iglesia aporta su observación particular desde su experiencia, desde su identidad y desde esa percepción que tiene de todo lo creado como don de Dios, y que de manera maravillosa expresó San Francisco de Asís en el famoso Cántico de las Criaturas.
Hay otra carta al Papa Francisco, en este caso, hablando precisamente del Belén, porque la semana pasada...
Lo comentamos, lo anunciamos.
Sí, iba a ir precisamente a ese santuario franciscano de Greccio, en Italia, donde, bueno, pues tuvo lugar la primera representación gráfica, vamos a decir, del Belén. El Papa ha estado allí y ahora es cuando precisamente pues ha firmado una carta apostólica sobre el significado del pesebre, del nacimiento.
Sí, yo lo que quisiera decirle a nuestros oyentes es que se lean esta carta, que se titula Admirabile Signum, admirable signo, que se refiere efectivamente a esa primera expresión no solo visual, carnal, no solo gráfica, carnal, porque fue un Belén viviente. Lo primero que hizo San Francisco de Asís, y luego esa tradición se ha mantenido en el tiempo, y en España tenemos muchos Belenes vivientes. Fue un Belén viviente y fue una idea que hasta ese momento, siglo XII, no se le había ocurrido a nadie. Y el Papa, de una manera sencilla pero conmovedora, en una carta que es breve pero intensa, diría yo, nos muestra cómo el Belén, el pesebre, sus figuras, sus protagonistas, nos ayudan a introducirnos en el contexto del gran acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios, de la Navidad. Y es verdad que, como dice el Papa, lo fundamental para entrar pues lo tenemos en la Sagrada Escritura, en la lectura de los Evangelios. Pero el Belén, el pesebre, con su, digamos, fisicidad, con su color, con su forma, con su tacto, con su mirada, nos ayuda, claro, a entrar con toda nuestra humanidad en ese misterio, que es misterio, pero que fue histórico, fue carnal. Sucedió en un lugar, sucedió en Belén de Judá, bajo Poncio Pilato, en un momento concreto de la historia. No es una leyenda, no es una historieta, sucedió. Y esta carta me parece que es una manera fantástica de que la familia entera entre en la celebración de la Navidad.
Yo en mi casa ya estamos en ello, ¿eh?
Pues
estamos en ello.
Pues esto acompaña y ayuda e ilumina mucho todo.
Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.